Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez hoy, martes 29 de diciembre del 2020. Y alabado sea Dios que ya mismito despedimos el 2020 y le damos la bienvenida al 2021 con mucha esperanza de que sea un mejor año, pero sin restarle méritos al 2020 en el sentido que fue también un año de mucho crecimiento y de mucha reflexión. Para muchos, ¿verdad?, en medio de esta pandemia. Y si hay algo que tenemos que reflexionar, es sobre el proceso de compras de las pruebas de COVID-19, que ustedes saben que la Cámara de Representantes, específicamente la Comisión de Salud de la Cámara, realizó vistas públicas. Algunos pensaban que era como un show por esto de las primarias y, pues, bueno, la misma gobernadora le restaba méritos a la investigación. Pero la realidad es que eso se hizo público y habían cosas allí que se estaban diciendo y situaciones que iban surgiendo que uno decía, diantre, como aquí se aprueban las cosas y casi se botan 38 millones de dólares sin haber cumplido con el debido proceso de requisición cuando se hacen estas compras. Y el panismo y el amiguismo era lo que reinaba. Eso es lo que salió a relucir en esas vistas. Ahora el FEI, justicia, pues no encontró nada. Pero el FEI va a continuar investigando, específicamente personas allegadas a la gobernadora, pues son funcionarios que todavía siguen laborando. Sobre este tema, esta mañana estaba hablando aquí en Dígame la Verdad, Juan Oscar Morales, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, pero si hay alguien que también fue vocal en torno a esto, fue el representante Jesús Manuel Ortiz, y quería pues conocer su sentir sobre lo que sacó ayer el FEI en un comunicado de prensa. Buenos días, representante, y feliz Navidad. Espero que la haya pasado bien con su familia.
Buenos días a ti, Mili, y a la audiencia. Felicidades a ti también y a la gente que nos está escuchando. Dentro de las circunstancias, pues se hace todo lo que se puede, así que lo importante es que estemos saludables y que podamos, ¿verdad?, dentro de los protocolos, pues hacerlo de manera segura, celebrar de manera segura.
¿Qué le parece ayer este comunicado? Que cuando uno lo vio, uno dice, por fin van a indagar, vamos a saber si realmente van a haber consecuencias. ¿Cómo usted lo tomó esta comunicación del FEI de que va a continuar investigando?
Mira, yo creo que es positivo. Me parece que todo el país fue testigo, porque esta investigación tiene la peculiaridad de que se da en un momento donde había un lockdown y el país estaba pendiente de lo que estaba pasando en esas vistas. El país vio todas las irregularidades que salieron a relucir en ese proceso de vista pública. Yo creo que la determinación del FEI de no seguir la recomendación de justicia y encaminar una investigación me parece la correcta. Obviamente, uno sin querer señalar un resultado previo, pero habiendo estado en todas las 11 o 12 vistas que se dieron, yo pues te he dicho varias veces aquí que a mí me parece que hubo irregularidades de todo tipo. Y yo creo que el país necesita y merece que se investigue y se le pongan las responsabilidades a quien la tiene. Y en ese sentido, un proceso que tenía que concluir con la compra de un material tan sensitivo y tan importante para la salud pública en Puerto Rico, pues no puede pasar sin ningún tipo de consecuencia. Así que yo espero que se llegue hasta las últimas y que esa investigación se haga de manera correcta.
Y el hecho de también de que la subsecretaria de la gobernación sea una de las implicadas, o sea, Mabel Cabeza, que en un momento dado, según la información que trascendía, era la mandamás en salud y después la sacan de salud y la ponen allá en Fortaleza. O sea, personas que han sido señaladas.
Pues yo creo que es evidente la participación de la Fortaleza en todo ese proceso, Mili. O sea, Fortaleza estuvo involucrada en la toma de decisiones.
¿Pero llegaría al punto de la gobernadora, representante?
Pues mira, la realidad es que la gobernadora, ya sea por acción o por omisión, permitió el proceso, Mili, porque en la medida en que tú involucras personas tan cercanas a ti, como todo el mundo sabe que es la licenciada Sánchez, entre otras personas, pues ciertamente llegó hasta la propia Fortaleza y allí se pasaron testimonios donde se desmentían declaraciones de la gobernadora que cuando ella alegaba en conferencias de prensa de que se había seguido todo el protocolo y uno le preguntaba a los funcionarios aquí y desmentían la declaración de la gobernadora. O sea que ya sea por acción, por omisión, por negligencia, por incompetencia, la Fortaleza tiene una gran responsabilidad en lo que pasó en todo ese proceso de compra fatura, y en ese sentido pues se tienen que poner las responsabilidades donde van. En algunos casos hay riesgos de responsabilidad criminal, en otros casos posiblemente de riesgo administrativo, pero sea cual sea, hay que imponer esas responsabilidades. Aquí tenemos que dejar de pasar ya los tiempos, ¿verdad?, o las circunstancias donde la gente incurre en actuaciones incorrectas y no sucede nada. Eso es lo que no puede pasar.
Ahora, vamos a ver qué ocurre con esto y si hay que hacer también algún ajuste en alguna ley en este proceso de compra, por favor que se haga, porque algo que sale y que trasciende es... era lo que había dicho en aquel entonces la subsecretaria de Salud, de que la presionaron para que ella firmara, ¿verdad?, una requisición de compra en menos de 20 minutos. O sea, y volvemos a lo mismo, personas allegadas a la gobernadora que hacían las llamadas, y eso hay que cambiarlo.
Ahora, creo que hay que revisarlo, pero hay cosas también, Mili, que estaban reguladas, que tenían procesos establecidos y que no se siguieron. Sí, o sea, y aquí no todo se puede resolver con legislación. Y la honestidad...
Bueno, sí, y en eso tiene un punto, porque aquí el problema es la fiscalización y la ejecución en ocasiones.
Claro, y ahí hubo procesos que tenían establecido una reglamentación y unos pasos concretos que se debían seguir y que simplemente no se siguieron. Así que para algo están los procedimientos de este tipo, ¿no? Para darle flexibilidad al gobierno en un momento de emergencia, pero a la misma vez tienen que seguirse. Así que yo creo que sí hay que revisarlo, sin duda, y donde haya una falla, atenderla. Pero siempre sabiendo... que la honestidad y la honradez no se pueden legislar de ninguna manera. Y ahí hubo irregularidades que si tuviesen seguido la ley, no hubiesen ocurrido.
Bueno, y después tomaron represalias contra aquellas personas que sí querían seguir la ley y hacer las cosas bien. Eso es lamentable.
Así fue.
Ahora, representante, hay un proceso de transición en la Cámara de Representantes. Estaba leyendo que, ¿verdad?, el equipo de Johnny Méndez no estaba haciendo esta transición bastante... O sea, que parece que se están poniendo piedras en el camino, pero por otro lado, el equipo de transición de Johnny Méndez dice que no, que Charlie Hernández está pues mintiendo en torno a eso, y se ha hecho como un issue aquí con este proceso de transición. Y vi que salió la convocatoria de que hay un caucus que se va a estar reuniendo hoy. Ese será uno de los temas que hay en agenda, porque pues sabemos pues ya que la Cámara va a ser en mayoría popular.
Sí, pues como tú bien dices, a nosotros se nos ha convocado a un caucus. El presidente convoca un caucus a las 11 y nosotros vamos a estar allí, ya de hecho en el Capitolio, para atender los temas que se nos han presentado, y entiendo que sí, que el tema presupuestario y de transición va a ser uno de los temas que se va a discutir en ese caucus. Yo no tengo mayores detalles de cómo se ha dado ese proceso de transición, más allá de lo que he visto públicamente, ¿no? Y en ese caucus sabremos y haremos todas las preguntas necesarias para saber ciertamente cuál es la información que ha trascendido y cuál es el escenario que nosotros vamos a enfrentar aquí a partir del 2 de enero. Yo creo que es vital que toda esa información sea pública, que los propios legisladores sepamos cuál es el escenario y que el país, por supuesto, sepa cuál es el escenario. Yo no voy a adjudicar todavía una veracidad a cualquiera de las dos versiones porque no he participado del proceso, pero espero en este caucus de hoy conocer más detalles sobre lo que
¿Se tocará el tema de qué comisiones serán asignadas de cara al 2021?
Me parece que no, ¿verdad? Yo, obviamente, siempre en el caucus al final se atienden otros temas, pero por lo menos de lo que se nos ha informado, pues entiendo que son temas más que nada sobre el proceso de juramentación, que también hay grandes dudas sobre cómo se va a llevar a cabo esa juramentación del día 2, el proceso de las transferencias de oficina que comenzamos ayer, proceso bastante atropellado de asignar oficinas a los nuevos legisladores, y el tema presupuestario. No sé si se va a tocar algún otro tema adicional a él.
Bueno, pues esperemos, ¿verdad?, que puedan ahí ir cuadrando y que se dé un proceso de transición en armonía. Representante, nos mantenemos en contacto. Cuídense mucho.
Seguro. Felicidades a todos.
Y nada, mucha salud en el 2021, porque lo demás va llegando. Pero si no tenemos salud, no vamos muy lejos.
Así es. Igual a ti. Un abrazo.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante Jesús Manuel Ortiz, hablando un poco, porque participó de estas vistas en la Cámara de Representantes sobre las pruebas de COVID-19, y también hablando un poco del proceso de transición. Hoy hay un caucus a las 11 de la mañana, ya la Cámara, la mayoría es popular, y sabemos que el presidente va a ser, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, eso es cuando uno está agotado y cansado, ya tiene su nuevo presidente, portavoces, y pues van a estar cuadrando Tatito Hernández, ahora Rafael Tatito Hernández, quien va a ser el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. En torno al tema de las compra de las pruebas de COVID-19. Voy a pasar con el representante José Aponte. Buenos días y feliz Navidad, y espero que se encuentre bien.
Buenos días, Mili, saludos para ti y para todo Puerto Rico. Excelentemente bien, agradecido de Dios de este nuevo día, de que hemos casi completado no solamente un año en el caso legislativo, el presente cuatrienio, y con el favor de Dios estaremos en el próximo también. ¿Qué más uno puede pedir? La familia bien de salud, las amistades también, pidiéndole siempre a Dios por todo, y espero que tú también hayas disfrutado tu día de Navidad junto a tu familia.
Sí, a mi familia más directa, definitivamente. Gracias a Dios la pasamos muy bien. Representante, ¿qué le parece? Ya hablé con Jesús Manuel Ortiz, quien también estuvo presente en estas vistas públicas que realizó el compañero legislador Juan Oscar Morales. ¿Qué le parece el hecho, verdad? Justicia no encontró, no siguió investigando, no, incluso le recomienda al FEI no investigar, y el FEI dice, no estamos de acuerdo con la recomendación de justicia, y sí, vamos a investigar. Y son personas allegadas a la fortaleza.
Mira, son situaciones que uno no quisiera que estuviesen ocurriendo. Si los trámites se dan dentro de los parámetros establecidos, pues no hay por qué cuestionar ni hay por qué investigar. Cuando el trámite se sale de lo que es el proceso apropiado, pues crea dudas, y ante la duda saluda. Tiene que haber transparencia, tiene que haber la adjudicación de responsabilidades, y cuando digo adjudicación de responsabilidades, yo no estoy diciendo que aquí tenga que haber una convicción contra nadie, pero tiene que haber la responsabilidad de rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico en todo momento. Nosotros estamos sujetos a ese proceso, y cuando digo nosotros, los legisladores, yo he sido claro en mi vida, he ocupado diferentes puestos, siempre estoy abierto al proceso de presentar todo lo que haya que presentar para evitar ninguna controversia. Tú me conoces, Mili, sabes que he tenido cuatrenios fuertes, como fue el de la presidencia, donde básicamente todo el mundo miraba a José Aponte y le echaba la culpa de todo lo que estaba pasando a José Aponte. Sin embargo, el tiempo me dio la razón. No hubo ningún señalamiento de mal manejo de los procesos administrativos de la Cámara de Representantes, todo lo contrario. Y tras de eso, en lo que tiene que ver con el aspecto fiscal del gobierno de Puerto Rico, el tiempo me dio la razón. Si no se hubiesen forzado situaciones por el entonces gobernador Acevedo Vilá, gastando lo que no había, no hubiésemos adelantado la recesión en que cayó Puerto Rico, y las circunstancias que hoy vivimos pudiesen ser muy diferentes.
Hablando ya de verdad de gestiones de la Cámara, lo mismo que le estaba preguntando al representante Jesús Manuel Ortiz, aquí en Noticel, el compañero Oscar Serrano saca un artículo donde dice que la Cámara de Representantes gastó más del 50% de su presupuesto y deja a los legisladores entrantes, ¿verdad?, con menos dinero del que se supone que les dejara para terminar el año fiscal. ¿Qué le parece esto?
Bueno, el proceso de transición se está dando. Nosotros hemos sido convocados a un caucus. El presidente actual de la Cámara, el compañero Méndez Núñez, ha insistido con nosotros en que los procesos se han llevado conforme a lo dispuesto en ley, que es no más del 50% del presupuesto. Sé que de otro lado, y esto lo he vivido en diferentes momentos, entrando yo a la Cámara, a la presidencia, saliendo de la presidencia, en otras transiciones, los alegatos de menos presupuesto del que se supone que le hayan dejado a uno, pero lo claro de todo eso es la transición y los estados de situación de la Cámara. Eso van a ir por encima de cualquier situación que quiera reseñar alguien para adelantar sus causas. La causa en este momento, si algo tenemos que aprender de todo este proceso que se ha estado dando durante el presente cuatrienio, es que el pueblo, más que el planteamiento político, quiere el planteamiento real de lo que está ocurriendo y de lo que debe de ocurrir.
Así claro, que, pero porque se haya hecho mal en el pasado no significa que tenemos que seguir haciéndolo mal, ¿verdad?, en el presente.
Claro que no, todo lo contrario. si hay algún asunto que se plantea y se confirma que se ha hecho incorrectamente, lo apropiado es que se corrija, no que se siga haciendo mal.
Y según los datos que, ¿verdad?, que estoy viendo en la nota, se gastó 17% más de lo que se supone que se gastara en este año fiscal.
Bueno, eso, pues, como te dije hace unos minutos, el presidente actual de la Cámara y presidente de directivo del caucus uh-huh. de la Cámara PNP nos ha convocado a un caucus en los próximos minutos, por decirlo así, uh-huh. Y estaremos compartiendo con él. Yo debo de entender que entre lo que nos pueda plantear estarán los asuntos fiscales de la Cámara, de dónde él está dejando la Cámara, no donde puedan estar diciendo otras personas. Así que vamos a escuchar la información y de ahí en adelante pues estaremos mucho más claros de lo que nos corresponde.
O sea que hoy es día de caucus, tanto la, ¿verdad?, la delegación del Partido Popular Democrático como el Partido No Progresista se estarán reuniendo en la mañana de hoy.
Bueno, yo sé de la nuestra.
Sí, sí, a la pero cual esa puede... es la que quiero confirmar, que en efecto ustedes se van a estar reuniendo
sí,
hoy.
Sí, se nos citó para un caucus ahora a las 11 de la mañana.
Ah, pues los dos están a la misma hora. El Tatito Hernández citó a sus legisladores a las 11 de la mañana, según una convocatoria que vi y también confirmado por Jesús Manuel Ortiz. Y ahora usted me dice entonces que el PNP también se reúne a las 11 de la mañana.
Perfecto. A la misma hora, no por el mismo canal.
Ay, Dios mío. Bueno, representante, se cuida mucho y feliz año nuevo.
Si no, igualmente si no lo conoce antes. Mucha salud, mucha prosperidad y muchas bendiciones para ti, tu familia y todo el pueblo de Puerto Rico.
Amén, gracias. Ahí ustedes escucharon al representante José Aponte. Bueno, hoy es el día de caucus, tanto en el Partido Popular Democrático, en la Cámara, y en el Partido Nuevo Progresista, así que pendientes a Radio Isla, porque me imagino que en horas de la tarde saldrá un poco más de información sobre los temas que se estarán discutiendo en estos caucus. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso vamos a retomar el tema de la vacunación, pero hablando con los distintos colegios de profesionales para que ellos nos den su evaluación sobre este tema. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. En el pasado segmento estuve hablando con el representante Jesús Manuel Ortiz y luego con el representante José Aponte, hablando un poco sobre el hecho de que el FEI sí va a estar investigando esta compra de las pruebas de COVID-19. 38 millones que por poco se van por el zafacón. Y un proceso que, según las vistas que llevó a cabo el representante Juan Oscar Morales, pues salieron a relucir muchas irregularidades en el proceso que se siguió. O sea, aquí brincaron unos procesos para beneficiar amiguitos y eso. Y en efecto, pues el FEI va a estar investigando eso. Y ambos legisladores me dicen que sus respectivos caucus se van a estar reuniendo hoy a las 11 de la mañana para discutir temas de presupuesto y entiendo, ¿verdad?, todo esto que tiene que ver con la transición. Y la realidad es que, según Noticel publica, hay una queja de que la Cámara de Representantes, el actual presidente, gastó 17% más de lo que se suponía de este año fiscal. Pero bueno, más adelante nos enteraremos qué finalmente pasó en torno a este tema. Ayer estuve hablando con el jefe de la Guardia Nacional sobre el proceso de vacunación y cómo, ¿verdad?, según ha pasado el tiempo, pues se reduce un poco la cantidad de vacunas que se van a estar llevando a cabo. Ahora mismo en el Pedrín Zorrilla, que es el centro que está establecido acá en San Juan. No obstante, el jefe de la Guardia Nacional me adelantaba ayer que este miércoles, o sea, mañana, se va a estar abriendo el centro de Caguas y un centro en Arecibo, y hoy se está reuniendo el jefe de la Guardia Nacional con líderes religiosos para establecer centros de vacunación en las iglesias. Lo que no quedó claro es cómo se va a fiscalizar que no vacunen personas que realmente no están en ese grupo, el 1A, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas quejas y hay situaciones donde hay personas que se han vacunado y no pertenecen al grupo 1A y no son profesionales de la salud. Pero bueno, sobre ese tema también hablamos, si se le va a dar la oportunidad a los distintos colegios de profesionales a ayudar en este proceso de vacunación. Esto fue lo que me dijo ayer en torno a ese tema el jefe de la Guardia Nacional, para entonces así pasar con mi primera invitada.
Pues mira, el proceso de registrarse con el CDC de Atlanta no es un proceso difícil. La Guardia Nacional nos registramos, nos cogió como una hora. Tienes que registrar todos los profesionales que van a estar administrando la vacuna, llenar la información y las credenciales médicas de cada persona. Así que eso es parte de la reunión, poder orientarlos cómo hacerlo, ellos buscar los voluntarios. Yo estimo que en menos de una semana ellos pueden levantar esos voluntarios en sus iglesias y una vez se registren, nosotros podemos distribuir de las vacunas que tenemos aquí en inventario y poder abrir ese abanico de vacunas.
Estamos hablando entonces de principios del 2021.
Correcto.
Bueno, eso era en torno, ¿verdad?, a las iglesias. Pero vamos a darle la bienvenida a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos aquí en Puerto Rico, Giselle Rivera. Saludos, buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días a ti, Mili, y a todos los radioescuchas.
Quería conocer, ¿verdad?, si se la ha hecho fácil, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque me explicaba ayer el jefe de la Guardia Nacional, pues que si distintos colegios querían ayudar en este proceso o poder vacunar, ¿verdad?, a su matrícula, pues tenían que llamar al Departamento de Salud y entonces hacer, ¿verdad?, toda esta solicitud. ¿Cómo ha sido ese proceso para el Colegio de Farmacéuticos?
Pues mira, Mili, nosotros desde que empezó la pandemia nos habíamos puesto a la orden del Departamento de Salud para ayudar en las distintas etapas de todo este proceso de la pandemia, incluyendo la parte de la vacunación. En Estados Unidos, el secretario de Salud de Estados Unidos había ya emitido una autorización hace más de 2 meses para que los farmacéuticos puedan vacunar contra COVID, y eso pues lo discutimos, ¿verdad?, con la subsecretaria, y hemos estado a la disposición, ¿verdad?, para poder participar en toda esta etapa. Nosotros tenemos sobre 1,000 farmacéuticos que ya están certificados para administrar vacunas en distintas farmacias. Tenemos sobre 200 farmacias de comunidad independiente que están autorizadas para vacunar, además de las farmacias de cadena, Walgreens, CVS, uh-huh, etcétera. Así que no entiendo, porque nosotros entendemos que desde el principio se hubieran incorporado todas estas facilidades y estos profesionales, todo este caos no estaría ocurriendo, porque las personas a través de toda la isla podrían haber ido, como reciben cualquier otra vacuna, y se puede restringir, como se ha estado haciendo, ¿verdad?, a las fases correspondientes, que en este momento sea la fase de profesionales de la salud, pues profesionales de la salud de las distintas profesiones pueden ir a las farmacias a vacunarse, a hacer cita y se a vacunar. O sea que no entendemos que si desde el inicio hubieran incorporado, nos hubieran incorporado, pues hubiéramos aliviado quizás un poco este revolú, por decirlo en español.
Sí, no, claro, para que la gente lo entienda.
Que ahora ha estado ocurriendo.
Rivera, ¿ustedes entonces sí hicieron ese acercamiento para hacerse disponible?
Sí, nosotros llenamos un cuestionario que nos enviaron, pero la intención no es hacerlo en el colegio, ¿verdad? Uh-huh. Lo que nosotros queremos promover es que se haga en las distintas farmacias, porque eso alivia el aglomerar personas en un solo lugar. Pues eso alivia que sea en distintas áreas. Ahora mismo pues tienen ese centro, ¿verdad?, la Guardia Nacional en San Juan, va a abrir otros próximamente. Hemos trabajado y colaborado con la Guardia Nacional y el Colegio de Médicos, que han tenido algunos centros. Trabajamos la semana pasada en el Colegio de Médicos colaborando con unas vacunaciones que ellos hicieron, tanto en el Colegio de Médicos como en Barceloneta y Cabo Rojo. Nosotros colaboramos con algunos, ayudando, ¿verdad?, en la preparación de las vacunas y en la inmunización. Pero yo entiendo de todas maneras que esto debe ser alrededor de la isla. Tenemos profesionales de mi área, yo tengo los farmacéuticos que represento, acogimos a los técnicos de farmacia que también practican en nuestros centros de práctica de farmacia, y todos pues continuamente afanosos por tener las vacunas, ¿verdad?, por su grado de exposición.
Pero entonces, ¿qué le dicen?
Y si nos preguntan en el este cuándo, y en el sur cuándo, y en el oeste, en toda la isla. Yo entiendo que esto tiene que ser regado a través de toda la isla.
¿Pero qué le contestó Salud cuando, verdad, se llenaron los cuestionarios? Y
pues nada, no recibí ninguna información.
Ay, padre. Mire lo sencillo que sería que, ¿verdad?, los profesionales de la salud, para poder seguir las fases como Dios manda, y no hubiera profesionales de la salud a hacer esas largas filas para vacunarse, si pudiesen ir a una farmacia y hacerlo con los farmacéuticos. O sea que Salud no ha contestado nada.
No, y nosotros hemos dicho, mira, danos, nosotros tenemos todos estos farmacéuticos que están certificados ya para administrar vacunas, no solamente la de COVID, todas, influenza, las de tétano, todas las que permiten administrar en las farmacias, y tienen ya la práctica, tienen el equipo, o sea, todo eso lo tiene ya la farmacia, muchas farmacias están ya preparadas para esto. ¿Por qué no pueden hacerlo?
No le digo que llame a la Guardia Nacional, porque la realidad es que Salud es quien está a cargo de este proceso. La Guardia Nacional, lo que yo estoy entendiendo es que ellos, ¿verdad?, llevan las vacunas y supervisan todo este proceso, y pues sí, se establecen unos centros, pero quien da esa orden, entiendo yo, si no alguien que me corrija, es el Departamento de Salud.
Yo entiendo que viene del CDC y en coordinación con el Departamento de Salud y la Guardia Nacional. Yo creo que son los tres, mi entender.
Diantre.
Pero fuerte. Nada, hemos continuado escribiendo y poniéndonos a la orden, haciendo nuestras gestiones. De todas maneras, el Colegio de Médicos pues no hizo el acercamiento, sí, y hemos estado entonces colaborando con el Colegio de Médicos en las actividades que ellos están realizando para vacunar profesionales de la salud.
Rivera, quería también preguntarle sobre algo, porque me parece, y usted me puede dar un poco de luz, ¿por qué los farmacéuticos, el gobierno no los reconoce como profesionales de la salud de primera línea? Porque luego de María, las farmacias estuvieron activadas. En medio de esta pandemia, las farmacias en todo momento se han mantenido abiertas porque es importante que las personas tengan sus medicamentos, además que los que se enfermen con COVID pues van y buscan sus medicamentos, etcétera. ¿Por qué no se reconocen como profesionales de la salud de primera línea?
Pues esa pregunta se la tienes que hacer al Departamento de Salud, porque nosotros todo el tiempo desde esta pandemia, desde María, le hemos escrito, nosotros hemos emitido comunicación a la gobernadora, al secretario de salud, a los distintos secretarios de salud desde que empezó la pandemia, porque estaba el doctor Rodríguez, después la doctora Quiñones, después entonces el doctor González. Nos reunimos con él, hicimos este reclamo de que no reconocían al farmacéutico como profesional de primera línea. Sin embargo, todas las órdenes ejecutivas dicen que las farmacias se mantienen abiertas. Pero la farmacia es un establecimiento, el profesional farmacéutico es el que despacha los medicamentos no los despacha un establecimiento. Así que esos profesionales son profesionales de primera línea porque están ahí. Le hemos hecho el reclamo.
Bueno, cuando no han parado de trabajar desde la pandemia.
A los farmacéuticos y técnicos de farmacia fueron incluidos en los incentivos que se les dio a todos los profesionales que continuaron trabajando durante la pandemia. Múltiples cartas le hemos dirigido. Hemos tratado de reunirnos, ya hemos hecho gestiones con el doctor, el nuevo secretario designado, para empezar a tramitar todas estas cosas. Tampoco le enviamos correspondencias a las direcciones que nos enviaron. Todavía tampoco hemos logrado hacer una reunión ni comunicarnos personalmente con él. Así que no sé, a Pierluisi le escribimos también al gobernador electo, cuando nombró el comité, ¿verdad?, que trabaja, entonces unos asesores, que incluye el Colegio de Médicos, pero no incluye el Colegio de Farmacéuticos.
Eso habría que cambiarlo.
Todas esas gestiones las hemos estado haciendo y estamos, la verdad, frustrados porque pues nos han ignorado todo el tiempo.
No, y entiendo que deberían estar incluidos. Es como dice usted, y es irónico, si han estado abiertas las farmacias y son incluidas como lugares que deben estar abiertos durante esta pandemia, en medio que todo estaba cerrado, las farmacias sí estaban abiertas. Ahora, ese detalle, hay que ver por qué Salud no le da a ustedes esa opción de convertirse en centros de vacunación. La verdad es que aliviaría un poco, ¿verdad?, todo lo que está pasando, porque todavía hay profesionales de la salud que no han podido vacunarse y personal que trabaja en oficinas médicas que de igual forma se exponen, ¿verdad?, día a día. Así que, ay, padre. Bueno, vamos a mantener comunicación. Yo voy a hacer unas gestiones acá y entonces, si usted me autoriza, puedo pasarle a contacto de la Guardia Nacional a ver pues si en algo pueden ayudar.
Se lo agradecería.
Porque lo que estamos buscando aquí es que la cosa corra y que las personas se puedan vacunar, especialmente nuestros profesionales de salud y aquellos que están en la primera línea desde el inicio de esta pandemia. Rivera, gracias por haber estado aquí.
Sino también aumentaron ahora, subieron de categoría los envejecientes. O sea, yo entiendo que las farmacias pueden ser de inmunizadores en todas las etapas y pueden muy juiciosamente cumplir con los requisitos, ¿verdad?, de las etapas. Y ahora son los profesionales de la salud, pues los profesionales de la salud. Yo estoy segura que en las farmacias se va a cumplir con ese requisito. Cuando sean los envejecientes de mayores de 65 años, ambulatorios, pues también, porque sabemos que hay un contrato para los que están en centros, ¿verdad?, de envejecientes y égidas, pero las otras farmacias pueden empezar ya a administrar la vacuna de COVID en todas las áreas.
Bueno, si se van a reunir con distintos líderes religiosos para que las iglesias ayuden en este proceso, que me parece que está bien. Lo que me preocupa es que hay que fiscalizar, ¿verdad?, porque pasó con los hospitales y es una verdad que personas que no le correspondían se vacunaron, pero bueno, pues vamos a utilizar la farmacia.
Exactamente, eso hace sentido. Lo que a mí me sorprendió escucharlo a él decir que van a usar las iglesias cuando ya tienen las farmacias listas y que han estado haciendo esta tarea. No es que es algo nuevo, a las iglesias es adiestrarlos y todo eso. Ahora mismo las farmacias están ya las personas certificadas y trabajadas y tienen el equipo, ¿por qué no utilizar la farmacia?
Estoy de acuerdo con usted. Rivera, gracias por estar disponible, se me cuida mucho.
A la orden siempre, Mili.
Cómo no, Giselle Rivera, ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, pues levantando dos planteamientos, y el más importante, llenaron el papeleo, lo que hay que hacer para poder convertir que las farmacias de la comunidad y las de cadenas puedan ser centros de vacunación y poder agilizar este proceso. Es un proceso entre el CDC, el Departamento de Salud y la Guardia Nacional. Ahora paso con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, que ya es frecuente aquí en Radio Isla 1320. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Doc, tengo al doctor. Ahora, Doc.
Buenos días, Mili. Gracias por la invitación.
¿Está bien?
Muy bien.
Feliz Navidad.
Igual.
Mire, doctor, vamos a hablar un poco sobre... Hablaba con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Giselle Rivera, y yo sé que y ya mismo vamos a hablar sobre los programas de vacunación que todo el mundo ha elogiado del Colegio de Médicos Cirujanos porque ha transcurrido, ¿verdad?, todo en orden. Ella me hace un planteamiento y dice que ha hecho todas las gestiones, pero como que nadie le hace caso porque ellos desean que las farmacias se conviertan en centros de vacunación para ayudar en este proceso, evitar estas filas y nada, quieren colaborar, pero por más que han hecho la solicitud, como que nadie les contesta nada, nadie les dice nada. ¿Qué les parece a usted esto? ¿Sería bueno, usted lo ve con buenos ojos, que las farmacias sirvan de centros de vacunación?
No, eventualmente, lo que pasa es que solo están llegando 30,000 vacunas iniciales semanal, 30,000 vacunas únicas, ¿verdad?, para esa primera dosis. Eventualmente, en enero, se deben aprobar por lo menos tres compañías más, AstraZeneca, Johnson & Johnson, y la otra que empieza con N, siempre se olvida el nombre.
Uh-huh. Esto Moderna, para, bueno, Moderna ya está.
¿Ah?
Moderna ya está.
No, es una con N. Son tres vacunas adicionales.
Okay.
Y ciertamente cuando tenga cinco compañías fabricando vacunas a la vez, pues va a aumentar dramáticamente el número de vacunas disponibles. La idea es que eventualmente donde la gente se vacuna usualmente, en su centro de vacunación de su IPA 330, sus médicos, su centro de vacunación usuales y las farmacias de comunidad y de cadena que tienen farmacéuticos inmunizadores, pues eventualmente se transicione a que donde usualmente la gente se vacune sea donde
claro,
los lugares donde
ahora. Pero siguiendo entonces ese planteamiento de usted, que solamente lo que está llegando son 30,000 vacunas semanal y ¿verdad? Que solamente son dos compañías las que tenemos ahora mismo y luego se agregan más. Hoy el jefe de la Guardia Nacional se reúne con las iglesias, ¿verdad? Con los líderes religiosos para que las iglesias sean centros de vacunación. ¿Por qué a las iglesias sí y a las farmacias no?
No, es que a las farmacias no. Es que eventualmente, para abrirlo, la idea es que haya múltiples centros de vacunación, pero para que haya múltiples centros de vacunación, tengo que tener vacunas disponibles, ¿verdad? Porque puedo tener 500 centros de vacunación. Si tengo 10 vacunas en cada centro, no hacemos mucho. Por eso la idea es eventualmente transicionar a que sea normal, igual que como uno se vacuna de influenza, de las vacunas pediátricas, de cualquier otra vacuna.
No, y yo entiendo su punto, pero también entiendo el otro punto, lo que me traía Rivera, de que a ella, pues, como cuando escuchó que el jefe de la Guardia Nacional dijo que las iglesias iban a servir de centro, ella dice, pero ¿por qué no nos tomaron a nosotros en cuenta? Que somos, ¿verdad? Conocemos de estos temas, tengo los profesionales listos y ya lo hacemos para otro tipo de cosas. ¿Por qué no utilizarnos entonces a nosotros primero antes que las iglesias?
No, yo creo que eso se puede discutir. Yo no creo que el general esté excluyendo a nadie. Yo creo que él está buscando alternativas y ciertamente tenemos reuniones constantes y se discutirán cuáles son las mejores alternativas para vacunar, pero ciertamente donde hay los profesionales capacitados, médicos, enfermeras, farmacéuticos, que son los que la ley permite, pues deben ser los lugares prioritarios donde se pueda vacunar, así que no es que no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo entiendo que eventualmente se va a llegar ahí en cuanto tengamos
no claro, y vuelvo insisto, entiendo el punto suyo. Lo que pasa es que pues tenemos las farmacias disponibles, pero entonces se optó, y yo no tengo nada en contra, amén, que las iglesias también sirvan, mientras más centros mejor, pero como dice usted que no hay suficientes vacunas, pero pues antes de yo establecer unos centros en las iglesias, yo los hubiese establecido en la farmacia, pero bueno, esa es mi opinión, no se preocupe. Vamos a lo suyo, porque el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico ha establecido unos centros de vacunación, lo hicieron en Barceloneta y creo que hubo otro municipio, todo corrió muy bien, y usted tiene fechas nuevas, o sea, hay un programa de vacunación entre la semana del 30 de diciembre al 3 de enero. Vamos a hablar un poco sobre esta agenda de vacunación que tiene el colegio.
Sí, la semana pasada tuvimos uno en el colegio y uno en Barceloneta, en Cabo Rojo. Este miércoles la vacunación del colegio, que realmente son todos los colegios profesionales juntos, y CAMI incluye a las enfermeras, los farmacéuticos y todos los profesionales de la salud, todos los colegios de salud, va a estar en el Mario Quijotes Morales para 1,000 profesionales de la salud, que como en el área metropolitana son más, y los dividimos más, y según las instrucciones de salud, estas van a ser médicos, enfermeras, farmacéuticos, tecnólogos médicos, terapistas respiratorios o paramédicos, con su certificación, colegiación o registro de la oficina de profesionales, que es lo que le da la entrada al lugar. Habría 1,000 vacunas. En el fin de semana vamos a tener el sábado de nuevo los centros en el Centro de Convenciones de Barceloneta y de Cabo Rojo, ahí pueden ir todos los profesionales con registro o colegiación y de oficinas médicas con tal horario W2, ¿verdad? Porque sabemos la situación de que le han dado carta a gente que no trabaja en oficinas de profesional de la salud, y si usted quiere es de una oficina, pues su forma de mostrarlo es con tal horario W2. Sábado sería en Barceloneta y Cabo Rojo, tenemos 750 vacunas en cada sitio. Y el domingo, en el estacionamiento de donde se hace el Festival de las Flores en Aybonito, uh-huh, y en el Centro de Usos Múltiples Nelson Díaz de Patilla. En esos lugares, lo mismo, cualquier profesional de la salud con registro o colegiación y personal de oficina con W2 o talonario. No se tiene, personal de oficina no va a ir en el de Quijote Morales, porque en el área metropolitana es donde más profesionales hay. Se entiende que las mil vacunas se van a ocupar con profesionales de la salud. También tenemos que agradecer, además del programa de vacunación del Departamento de Salud y la Guardia Nacional, que somos facilitadores junto a ellos de la vacunación, a los respectivos alcaldes, ¿verdad?, que nos han ayudado un montón prestando sus facilidades en la seguridad para hacer estas vacunaciones. Así que estamos muy agradecidos tanto de Salud y la Guardia Nacional como de los alcaldes que nos han cedido las facilidades.
Perfecto. Yo después más en el programa voy a repetir dónde van a estar los centros de vacunación nuevamente para beneficio, ¿verdad?, de estos profesionales y que puedan ir y seguir, ¿verdad?, las reglas de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Doctor, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho y felicidades en el 2021.
Siempre vale.
Cuídese. Ahí ustedes escucharon al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos. Hacemos una pausa, pero al regreso estaré con mi panel político. Muchos temas para dialogar en la próxima hora.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:01 de la mañana y esta es la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de las entrevistas realizadas entre las 10:05 hasta las 10:54, sepa que usted puede entrar a radioisla.tv y ahí está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. También está el Facebook Live, donde siempre estamos conectados. Y si se pierde un detallito, pues usted cuando desee, en el momento que le dé la gana, como decimos por ahí, usted lo escucha con calma, los detalles de las entrevistas que estuvimos realizando. En este momento está saliendo ya información. El gobernador electo, Pedro Pierluisi, había convocado a la prensa a eso de las 10:30 de la mañana y ya ha comenzado, a eso ahora fue que comenzó la conferencia de prensa y el licenciado Pierluisi va a estar anunciando más nombramientos a su gabinete. Así que a medida que vaya saliendo esa información sobre quiénes son los futuros nominados, pues los voy a estar compartiendo con ustedes. Ayer, la designada que ocupa el cargo actualmente frente a la Autoridad de Carreteras renunció y el licenciado Pedro Pierluisi la había anunciado para que permaneciera en el cargo, pero presentó su carta de renuncia efectiva a finales de diciembre, o sea, esta semana. Así que a medida que vayan saliendo los nombramientos, pues entonces se los comparto a ustedes. Voy a comenzar con mi panel político, pero la hora en Radio Isla a las 11:03.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y como todos los martes, tengo al licenciado Ángel Cintrón. Buenos días, Ángel, y espero que hayas tenido, ¿verdad?, un hermoso día de Navidad junto a tus seres queridos.
Eso así, Mili, un abrazo. Sí, tuve el privilegio de estar con mi familia y todavía estoy con mi familia en estos días. Y mis dos hijos están en Puerto Rico, los varones, así que imagínate qué, ¿qué más uno puede pedir?
Feliz.
La nena y los varones, los tres. Así que estamos felices todos, gracias a papá Dios.
Definitivamente no hay nada como estar en familia. Y entonces, precisamente en familia está el licenciado Roberto Plaza, quien excuso en la mañana de hoy, pero tengo al licenciado Marco Rigao. Saludos, licenciado, ¿cómo está?
Saludos, Mili, Ángel. Saludos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Oye, Roberto te dio de excusa que estaba en Estados Unidos, que los teléfonos funcionan igual.
No, sí, lo que pasa es que él fue honesto, está en tránsito, y él me dice, yo no sé si la señal, sabe que si el audio va a estar bien en condiciones, y yo creo que van a ser más los problemas, así que no te preocupes, que yo busco tu sustituto.
Debe estar en Vermont, ya los teléfonos.
Mira, no te quejes, mi hijo. Prepárate para el análisis de hoy. Mira, y ya mismito conectamos con el representante Denis Márquez, quien nos pidió unos minutos. Ah, ya lo tengo en línea. Pues, a ver, María, entró en el Q perfecto. Buenos días, Denis Márquez. Feliz Navidad.
Gracias, buenos días. Saludos y perdonen la tardanza, pero un hijo también tiene que cumplir responsabilidad con su señora madre.
Eso es importante. Así que no te preocupes que entraste en el Q perfecto. Bueno, ya salió la primera designación y la voy a compartir con ustedes y con el público de Radio Isla 1320. El gobernador electo, Pedro Pierluisi, ya designó a Edán Rivera Rodríguez como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Así que es que el gobernador entrante pues está haciendo sus más nombramientos durante la mañana de hoy y compartía pues con el público que a medida que vayan saliendo estos nombramientos pues los voy a estar compartiendo con el público Radio Escucha. Bueno, tengo muchos temas, pero vamos a arrancar con este y tal vez Denis pudiese arrancar porque formó parte de este proceso. Recordamos las compras de las pruebas de COVID-19. Hubo, ¿verdad?, muchos asuntos que se cuestionaron en torno a este proceso. El representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud, llevó a cabo varias vistas públicas y que el pueblo de Puerto Rico las pudo ver, escuchar, y salieron a la luz ciertas irregularidades. O sea, no se siguió el debido proceso de compra y se trató de brincar y de favorecer y casi se pierden 38 millones de dólares. Y quería pues comenzar contigo, Denis, sobre este tema, porque el FEI no acogió la recomendación de justicia de no investigar. Al contrario, el FEI dijo, sí, vamos a investigar. Y entre eso, pues hay dos funcionarias allegadas a la Fortaleza. No sé si Mabel Cabeza sigue estando en Fortaleza, pero en un momento dado sí lo estuvo y la pusieron en manejo de emergencia también bajo investigación. El general Burgos, que en un momento dado estuvo frente a manejo de emergencia. Denis, ¿qué te parece de todo esto? Paso con Marco y luego con Ángel.
Bueno, primero que nada, yo creo que es bien importante que el país sepa. Ahí hubo unas cartas al principio de las investigaciones de varias personas, representante Tato Hernández, la licenciada Anaíma Rivera Aracén, que solicitaron unas investigaciones a base de la discusión pública. Luego vino la investigación de la Comisión de Salud, 17 vistas, cientos o tal vez miles de documentos, decenas de testigos, y eso tuvo la consecuencia de dos informes de la comisión y además que fueron sometidos directamente al Departamento de Justicia. Y dos informes que yo preparé como legislador de minoría o de oposición, donde yo establecía otros ángulos y unos análisis jurídicos y políticos sobre lo que había pasado allí. Y esos fueron sometidos también directamente al FEI y yo los envié a Justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque Justicia hizo su investigación, pero el FEI hizo su investigación, el panel, su investigación independiente. Y por lo tanto, y nombró a la licenciada Crisanta González, y llegaron a la conclusión de identificar resolución, la cual me notificaron, dice que son estas cuatro personas, pero que la investigación podría añadir en el futuro más personas a base de la prueba recopilada por el fiscal designado, y esa serie de delitos que posiblemente estén imputados muchos de ellos yo los había identificado, y me parece que desde el punto de vista del proceso de anticorrupción, de la investigación que hubo en la Cámara, que siempre he reconocido que fue una investigación amplia, importante, en donde me dieron mucha participación y pude interrogar de manera incisiva, de manera constante, muchos de esos delitos nosotros los identificamos, y me parece que es importante entonces que este próximo paso ojalá termine con señalamiento y erradicación de cargos a aquellas personas que la prueba demuestre que así debe ser, porque me parece que los 38, el asunto de los 38 millones, pero de los 34 millones también posteriormente que se investigó, no fue solo un asunto de mal manejo de fondos públicos, de corrupción, de inversionismo político, y también en medio de que el país sufría un encerramiento, había todo un lucro desmedido, como dice el propio informe, a costa de la salud de este país.
Así que está satisfecho en general.
Sí, en términos generales estoy satisfecho. Yo hubiese querido, yo hice señalamiento sobre otras personas, ¿no? Que yo entendía que también habían cometido delitos, pero en términos generales satisfecho, porque a diferencia que con Utilidad, que por cierto, Utilidad me envió una carta que no tenía que ver nada con lo que yo había hecho.
Se te perdió un poco la señal.
Una carta, y me parece que en términos generales esto es un paso importante en este proceso investigativo.
Voy con el licenciado Marco Rigau.
Sí, saludos a Denis, que no lo había saludado, y ya que lo salté. Bien. Mira, yo no conozco este asunto tan bien como Denis lo conoce y lo ha explicado, porque lo ha trabajado desde su posición de representante a la Cámara en el proceso investigativo. Yo sé lo siguiente. La evidencia circunstancial, yo no sé la evidencia directa, la evidencia circunstancial. Quiere decir esto, si tú oyes un disparo en un cuarto y alguien abre la puerta y sale del cuarto con un revólver en la mano botando humo, cuando tú entras al cuarto, la única persona en el cuarto es alguien muerto en el piso con un balazo en el cuerpo, pues no, nadie vio a pegarle el tiro, pero hay una evidencia circunstancial muy fuerte que te lleva a pensar que esa persona que salió del cuarto con el revólver en la mano fue quien lo mató. Ahora, la evidencia circunstancial dice a cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que tenga un ánimo no prejuzgado que esto es lo que llaman en inglés fishy, que huele a pescado abombado. No tengo la menor duda que aquí hubo transacciones irregulares, indebidas, si constituyen delito o no, yo no lo sé. Eso tendrá que decidir el panel de fiscal especial independiente, lo tendrá que decidir en su caso si hay una acusación, lo tendrá que decidir en su caso por un tribunal de derecho, un jurado. Ese es otro problema. Ahora, de que este no es un caso del mejor proceso gubernamental, yo creo que nadie puede dudar de eso. Y cuando se involucra tanto dinero con unos amateurs comprando y vendiendo cosas que no son su negocio usual, ¿eh? Porque si tú estás en el negocio usual de vender plátanos y te compran plátanos, pues es parte del negocio. Pero cuando alguien que no se dedica a vender exámenes, y de momento hace un negocio con una ganancia que es obviamente ridículamente alta, lo primero que todo el mundo tiene que pensar que aquí hay gato encerrado, que aquí hay un pescado abombado, y a eso le corresponderá obviamente al panel del fiscal especial decidir quiénes y a qué medida hicieron algo que son. Aquí lo mínimo que pueda haber aquí es negligencia en el cumplimiento del deber, que es un delito así como que genérico, puede ser grave o menos grave, pero esa decisión le corresponderá a otro. Yo no tengo la evidencia directa. Yo lo único que sé es que cualquier persona con dos dedos de frente que haya leído las noticias sabe que aquí hay pescado abombado.
Bueno, y haber visto la pista, claro, que salieron allí muchas cosas. Ángel.
Sí, yo creo que, y saludo a Denis, que había llegado un poquito tarde. Mira, yo creo que yo puedo comprender lo que los compañeros explican, ¿verdad? Y en alguna medida también concurrir con eso, ¿verdad? Porque hay cosas que son obvias. Y Marcos, ¿verdad? Como abogado, al fin lo explica de una manera sencilla para que la gente pueda comprender lo que es una evidencia circunstancial. Ahora bien, lo que yo creo que debo añadir son elementos, ¿verdad?, del contexto, para no, porque a los puertorriqueños o a todo el mundo nos gusta, nos encanta ser jueces, ser abogados, ser fiscales, adjudicar las cosas en la calle, y el 90% de las veces decimos que todo el mundo es culpable, aunque haya inocentes en el medio, y hacemos juicios valorativos injustos en el camino. Evidentemente, aquí hay personas que hicieron o trataron de timar al gobierno de Puerto Rico, yo no tengo duda tampoco ninguna, y tendrán que responder por eso, eso es obvio. Ahora, también me resulta evidente que por las circunstancias en que esto se dio, en una emergencia como se dio, con la presión que tenían algunos funcionarios del gobierno de resolver una crisis de salud monumental y que tenían prisa, tengo que pensar que también hay personas que de buena fe cometieron el error de no mirar bien o no tener malicia, porque como decía Marcos, en circunstancias normales hay unos procedimientos los cuales, si tú no los sigues, evidentemente eres negligente, y la negligencia puede ser civil o criminal dependiendo de la naturaleza, el contexto, la intención y todas esas cosas. Ahora, cuando tú estás en un estado de emergencia, no en situaciones normales, y tú tienes una presión encima de tomar decisiones rápidas porque tienes seres humanos allá afuera que pueden perder la vida si no empiezas a hacer pruebas de este virus letal, evidentemente hay que también pensar y ser balanceado y pensar que puede haber habido algunos funcionarios honestos que de buena fe fueron timados en su buena fe. O sea, que de buena fe pensaron que había un proceso que eran correctos cuando no lo eran, porque ellos no estaban viendo toda la ecuación de todo lo que está pasando aparentemente detrás de las cortinas. Así que seamos cautelosos y justos en no venir a decir aquí todos son culpables o todos son negligentes o todos son malos.
Claro,
no,
pero
no.
Si se llevó a cabo un proceso,
que cayeron de buena fe, perdón.
Pero si se llevó a cabo un proceso cuestionable.
Ah, pero no hay duda, Mili, no hay duda. Lo que estoy tratando de plantear es que dentro de todo ese proceso y todos los involucrados, hay personas culpables de mala fe, hay personas culpables de buena fe y hay inocentes que simplemente por hacer el bien no vieron lo que estaba pasando detrás de la cortina. Que hay que ser cauteloso en cómo rápido ponemos el dedo para acusar a alguien. Hay que dejar que se investigue correctamente, que se busque la evidencia directa o circunstancial y se señale correctamente a los verdaderos responsables y se
les procese por eso definitivamente. Pero que no quede impune, porque
claro que no, porque tiene que ser una lección, Mili. Tiene que ser una lección para el futuro, para que también sepamos que además de circunstancias normales, en emergencias también hay que tener cautela. No se puede hacer la cosa tan rápido por la prisa que entonces nos llevemos enredado el bienestar y el bolsillo del pueblo de Puerto Rico, definitivamente.
Imagínate, algunos estaban celebrando el hecho de que habían logrado la venta, porque esos mensajes de texto salieron.
Ajá.
Y eso no se hace, no se puede celebrar a cuesta de la salud del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Eso está mal. Pero entiendo tu punto de que hay que indagar y que no se puede señalar, no se puede juzgar a todo el mundo como si todo el mundo fuera el culpable, pero sí, el proceso fue cuestionable y dejó mucho que decir. O sea, incluso empresas que no estaban ni cualificaban para uh-huh. estar vendiendo esas pruebas, ¿verdad? De COVID-19.
Eso es así.
Denis, ¿te ibas a decir algo?
Sí, bueno, partiendo de una realidad y de que yo estuve horas escuchando y viendo personas, me leí, nadie me los leyó, yo los leí cientos o miles de documentos e interrogué. Y ahí hubo de todo. Para cuando tú hablas de personas que querían cumplir con sus funciones, no los dejaron. La unidad de compra del Departamento de Salud, compuesta por funcionarios de carrera, profesionales, todos, no participaron de este proceso, sino bajo un criterio político partidista, la subsecretaria de administración escogió a alguien que no sabía un pepino angolo de compra, y que me dijo a mí bajo juramento que le escogió porque era de su partido y porque era PNP, le escogió para hacer ese trabajo, y eso está bajo juramento en una vista pública. Y cuando tú tienes a un montón de funcionarios de gobierno que bajo emergencia se crearon 4 procedimientos especiales de emergencia, y la directora de la Oficina de Presupuesto y Gerencia en la sección 4, uno de esos documentos, era la responsable de revisar estos procesos, bajo juramento reconoce que no hizo nada de ese proceso. O sea, aquí hay unos empleados de carrera que cumplieron con su labor dentro de un marco, pero hay una gente que crearon un esquema de corrupción, de inversionismo político en todo esto, y eso se estuvo ahí. Que si eso se va luego compaginar en los elementos del delito, más allá de dudas razonables, eso es parte de lo que le corresponde a una investigación. Pero en términos de lo que yo vi, de lo que yo analicé, de lo que yo viví, es una soberana irresponsabilidad, mínimamente una negligencia, pero también hubo un esquema de un grupo de personas de ponerse de acuerdo para tumbarle 38 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, como tú señalaste, de celebrarlo, y además con un testaferro que había sido jefe de una agencia que tiene querellas en el Tribunal Supremo, que lo está siendo investigado, que falsificó documentos y ideológicamente y de manera clara, porque esa prueba pasó. Pero el país juzga desde el punto de vista social, político, y habrá un proceso judicial que corre paralelamente, que tiene que ver con el proceso de juzgar si se encuentran los elementos del delito, más allá de dudas razonables.
Bueno, voy a ir al tema de los nombramientos del gobernador electo Pedro Pierluisi. Estuvo nombrando hoy, estoy leyendo aquí rapidito en el periódico El Vocero, designaciones de Ricky Ñones Vázquez como secretario del Departamento de Recreación y Deportes, como dije ahorita, el licenciado Edan Rivera Rodríguez como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Asimismo designó a los licenciados Javier Bayón y Mariano Mier Romeu para titulares de la Compañía de Fomento Industrial, mejor conocido como PRITCO, y comisionado de seguros de Puerto Rico respectivamente. Finalmente, Pierluisi anunció que el licenciado Rafael Machargo Maldonado continuará como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Así que todavía está corriendo la conferencia de prensa del licenciado Pedro Pierluisi. A medida que sigan saliendo más nombramientos, lo voy a estar compartiendo con ustedes. Quiero tocar un tema y son las vistas de transición de San Juan, y quiero aprovechar que tengo a Marco Rigao aquí. Este tema no lo he podido tocar, ¿verdad?, con la mayor profundidad, pero sí, la semana pasada estuve dialogando con una empleada del programa de Head Start, que estaba bien preocupada. ¿Por qué? Porque se enteraron a través de las pistas de transición que se iban a quedar sin trabajo, porque el programa de Head Start iba a terminar y había que nuevamente como que solicitar el mismo, y no sabían nada. Según lo que ella me narró aquí en Radio Isla 1320, no le habían dicho formalmente que pues se iban a quedar sin trabajo, y no le explicaron cuál era el paso a seguir. Por otro lado, y quiero poner el sonido porque me gusta hablar pues con los datos, el que está presidiendo estas pistas de transición en el municipio de San Juan, Manuel Díaz Saldaña, hizo varias expresiones. Vamos a escuchar, ir aquí, me dice Widali, de el 209. Vamos a escuchar parte de lo que dijo aquí el presidente del Comité de Transición de San Juan.
Bueno, mira, es una situación personal. Yo no voy a entrar en los detalles sobre eso. Le corresponde a él
atenderla.
Ellos nos están ofreciendo que sea una vista que él entre por Zoom, ¿verdad?, a distancia, por medio tecnológico, y nosotros requerimos su presencia, o sea, que sea presencial. Si él no puede asistir por la razón que sea, que como te digo, no voy a entrar en los detalles, pues estamos pidiendo que venga el número 2 de Caldero a hacernos las explicaciones. Tenemos temas pendientes de seguridad, de escolta de la alcaldesa, tenemos pendiente lo del helicóptero, tenemos pendiente también de otro personal del área de seguridad, y varias preguntas que queremos aclarar, que él mismo, en la última vista que tuvimos presencial, él pidió que fuera en vista ejecutiva para explicarnos unos detalles. Y eso pues obviamente lo entendemos, lo comprendemos y lo aceptamos, de que tiene que ser en vista ejecutiva, y eso es lo que estamos esperando. Ayer ellos volvieron a indicarnos que no iba a venir, que si no era a distancia, él no iba a brindar la información.
Y eso se refiere a José Caldero, que han tratado de citarlo y no han podido hablar con él. Pero entonces, ir aquí sobre las fallas de Head Start es el 215. Vamos a tirar entonces el 215. Lo que voy a hacer es que voy a establecer la temática. Tengo la pausa encima y entonces al regreso con calma podemos dialogar de este tema. El 215 sobre las fallas de Head Start. Vamos a escuchar
qué fue lo que dijo. Entonces, precisamente ahí lo que tú tienes es que nunca se había visto San Juan en el peligro de perder este programa, que son como 30 millones de dólares al año, que representan alrededor de 860 empleos.
¿Y lo perdió? Es lo que quiero saber, ¿lo perdió?
Bueno, está en competencia. Ahora mismo por otras entidades privadas pueden competir en contra, ¿verdad?, de San Juan. Y si San Juan no se pone para su número, como dicen, que vence ahora el día 5 de enero la solicitud de propuesta, pues se puede perder ese programa. Y eso no lo vamos a saber hasta, me parece que dentro de 2 o 3 meses, que ellos evalúen las propuestas y la autoridad.
Ahí ustedes escucharon el presidente del Comité de Transición del municipio de San Juan, Manuel Díaz Saldaña. Me tengo que ir a una pausa, pero al regreso arranco de inmediato para que mi panel político pueda analizar este tema. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:32 de la mañana. Les saluda Mili Méndez y estoy con mi panel político de todos los martes. Hoy como invitado, licenciado Marco Rigao, porque Roberto Prats no, por situaciones personales y que está con su hijo, pues no pudo estar. Pero así tenemos al licenciado Marco Rigao, el licenciado Ángel Cintrón y el representante Denis Márquez. Ya hemos hablado un poco sobre esto de las pruebas que se compraron de COVID-19 y la investigación que ya el FEI anunció que va a estar llevando a cabo. Se asignó un FEI sobre el particular, dejé sobre la mesa y puse varios sonidos del presidente del Comité de Transición en el municipio de San Juan. Muchos cuestionamientos sobre que si no se pagó el retiro de los empleados, que el sistema de Head Start está en competencia y que el coronel José Caldero no ha ido a comparecer a estas vistas. Voy a arrancar con el licenciado Ángel Cintrón, voy con el licenciado Marco Rigao y luego voy con Denis. Ángel.
Pues mira, Mili, para entender mejor el asunto que planteaste del Head Start, y a lo mejor Marco tiene más información, evidentemente, que lo que yo pueda tener, pero la información que yo tengo acceso, no de ahora, de hace meses atrás, es que en algún momento, en los últimos último año y medio, el municipio de San Juan perdió el privilegio que tenía por décadas de ser un recipiente único de los fondos para el programa GESTA. Eso significaba que el municipio no tenía que competir con ninguna otra organización de ninguna naturaleza para tener certeza de esos fondos y tenía un programa no solamente sólido, robusto, grande, que atiende cientos de niños de escasos recursos de edad preescolar en San Juan. Y eso es un servicio sumamente importante. Algo pasó en el municipio que dejaron perder ese privilegio y ahora el municipio tiene que competir, como cualquier otro hijo de vecino, anualmente con otras organizaciones para luchar por los fondos que pueda recibir para su programa. Por lo tanto, no tiene certidumbre de la cantidad que recibir, no tiene certidumbre de si los va a recibir o los va a perder todo o va a recibir parte de ellos, y el programa no tiene la consecución, la seguridad, la estabilidad que tuvo por décadas en San Juan. Ese es el issue que tenemos al frente. El hecho de si los empleados de estar van a estar o no, pues, ¿verdad?, no hay forma de saberlo en esta etapa porque, de nuevo, tienen que competir. Explicó Díaz Saldaña, por lo que yo escuché en la grabación, que en enero es que cierra esa competencia y es después de febrero o marzo que se sabe si el municipio gana o no esa competencia, pero la actual administración es la que tiene que someter las propuestas para competir, ¿verdad?, antes de que entre la nueva administración. Así que va a depender de lo que la actual administración esté haciendo en cuanto a esa propuesta para saber si prevalece o no, y si prevalece, pues fantástico, mantiene el programa por lo menos un año más, pero entonces ya tendrá en el futuro la nueva administración que buscar la manera de regresar a un programa donde el municipio no tenga que seguir compitiendo como era antes. Si el municipio radica una propuesta ahora que eventualmente pierde para este próximo año fiscal, ¿verdad? Entonces ciertamente no habría los recursos federales para sostener el programa y no podría competir sino hasta un año siguiente a este año que entra ahora. Así que la situación es de total incertidumbre y puedo entender a los empleados que plantearon que nadie les avisó que eso estaba pasando. Yo desconozco ese detalle, ¿verdad?
Ellos se enteraron por las vistas de transición e en la vista de transición, la persona que estaba allí hablando sobre el programa dijo claramente que en enero, pues, ¿verdad? No van a tener sus trabajos porque precisamente tienen que ir a competencia y eso es un proceso. Ellos lo que estaban denunciando, bueno, la persona que entrevisté estaba denunciando, pues, que se enteraron a través de las vistas. Ellos no sabían nada y, pues.
Y eso significa que la gerencia en el municipio no le informó a los empleados de la situación en la que estaban, pero vamos a poner algo claro. Yo tengo que asumir, sujeto a que esté equivocado, ¿verdad? Y me corrijan, que el programa corre por año fiscal, y si corre por año fiscal, sea estatal o federal, el programa en este momento está corriendo con los fondos del año anterior y debe estar corriendo, me imagino yo, que o hasta junio o hasta septiembre. Lo que aquí está en juego por la competencia que va a suceder ahora, para la cual se va a radicar propuesta ahora esta semana, es para el, asumo yo, para el próximo año fiscal, que debe ser o de julio en adelante o de octubre en adelante próximo. Ahí es que habría un riesgo para los empleados si el municipio no gana esa competencia a la que va a entrar ahora dentro de 2 o 3 días. Para poner las cosas en contexto, ¿no? Ahí que está, y obviamente, pues, evidentemente, no, aparentemente la administración no se lo explicó a los empleados, que iban de año en año, ¿verdad? Y que el riesgo existe, porque no es lo mismo tú tener los fondos seguros que tú tener que competir. El municipio por décadas no tuvo que competir. Ahora tiene que competir todos los años. Ese es el issue más importante aquí. El municipio dejó perder el privilegio, por alguna razón, del manejo de esos fondos, dejó perder el privilegio de no tener que competir. Y eso casi siempre es porque no están en cumplimiento, porque no administraron adecuadamente el programa, no cumplieron con unos requisitos académicos o de forma o de facilidades. Hay muchos requisitos para estos fondos federales. Ahí es que está el meollo de esta situación.
Voy con Marco. ¿Qué pasó aquí, Marco? Si tienes la información.
Muy buena. El programa de Head Start del municipio de San Juan tiene alrededor de 100 centros. Emplea, creo que 800 personas y atiende miles de niños. El programa de Head Start está dentro del Departamento de Educación del municipio de San Juan, que lo dirige la doctora Evelyn Lafontaine, que dicho sea de paso, fue la directora del programa de Head Start en la administración del alcalde Jorge Santín y que hizo un gran trabajo tanto como directora de Head Start como ahora directora de todo el sistema de educación del municipio de San Juan. En los últimos 4 años hubo 2 incidentes desafortunados, aislados. En un Head Start hubo una investigación sobre una alegación de que una persona o un hombre que tenía un puesto de maestro o supervisor, algo en uno de los Head Start, aparentemente se le acercó a una niña menor de una manera impropia. Y sobre eso se hizo una investigación, desconozco los detalles de la investigación, pero hubo una querella sobre eso y se hizo una investigación. Hubo otro incidente donde en el patio, cuando salen afuera los niños, cuando regresaron, aparentemente uno de los niños se quedó afuera y se sintió obviamente solo, y cuando se dieron cuenta fueron y lo buscaron y entraron y no pasó nada, pero también hubo una querella sobre eso. El programa de Head Start, cuando hay querellas, son muy rigurosos y ponen el programa a competencia. Eso no quiere decir que le están quitando el programa al municipio de San Juan, ni ha pasado con muchísimos otros municipios en Puerto Rico y con muchísimos programas de Head Start que son privados también. O sea, ellos ponen a competencia porque son muy rigurosos y lo hacen bien para evitar, como está atendiendo niños, que haya incidentes incorrectos.
Estos son dos incidentes aislados en un programa que tiene sobre 100 centros, 800 empleados, con miles de niños. Y esos son los únicos dos incidentes en los últimos 4 años. Y obviamente, cuando viene la renovación, al tener los dos incidentes, dice, bueno, vamos a ponerlo a competencia y el municipio tiene que explicar eso, y si lo explica satisfactoriamente, pues no deberá haber problema. Yo confío, yo estoy consciente, digo, San Juan tuvo 4 o 5 candidatos a alcalde, personas preparadas todos, excelentes candidatos. Ganó Miguel Romero, yo lo he felicitado y he ofrecido mi colaboración, y de hecho la transición mía de la legislatura municipal concluyó ya. Él fue a la última reunión del comité de transición y estuvo presente, y la señora Escudero va a ser la próxima presidenta, felicitó el proceso, se entregó todo. Esta cosa de los comités de transición no deben de convertirse en campañas políticas. La campaña política ya pasó. O sea, el pueblo votó. Eligieron a Miguel Romero y a una legislatura municipal de la plancha de Miguel Romero. Y lo único que hay que hacer es cooperar para que la nueva administración haga su trabajo bien hecho y darle toda la información. Esa ha sido mi posición. En cuanto a la transición, yo creo que hay, a veces la gente piensa que la Segunda Guerra Mundial todavía se está peleando, hay algún japonés escondido en alguna isla peleando la Segunda Guerra Mundial. Ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya se acabaron las elecciones. Ahora es cuestión de hacer un traspaso de gobierno para que el nuevo gobierno gobierne lo mejor posible y ayudar al nuevo gobierno. Y como lo he dicho antes, le deseo al nuevo alcalde, a la nueva legislatura municipal, todo el éxito del mundo, y puedo colaborar con ellos en todo lo que me pidan. Lo he hecho, lo estoy haciendo. Ahora, en cuanto a este asunto de Head Start, lo acabo de explicar, fueron dos incidentes aislados que provocaron que el programa de Head Start a nivel central diga, bueno, pues cuando venga la renovación, entra a competencia, el municipio tendrá que explicar estos incidentes, y yo estoy seguro que el 99% de toda la gente que colabora en este programa, gente buena, trabajadora, la persona que dirige el sistema de educación, la doctora Evelyn Lafontaine, lo ha hecho, dirigió
gestar. Ahora, Marco, lo de retiro.
Lo que pasa es que a veces hay más exageración de la cuenta. Son dos incidentes desagradables, uh-huh, desafortunados. No creo que vayan a costar el programa de gestar al municipio de San Juan.
Bueno, esperemos que no. Pero entonces, por lo otro, el retiro que salió, había salido a relucir, que no se había pagado el retiro de los empleados, la nota de...
Si uno se sale de la politiquería, uh-huh, y entiende la cosa como tiene que ser... Mira, dame un ejemplo. Ningún banco tiene en su depósito el dinero que toda la gente que ha depositado dinero en ese banco está en la caja. Porque el banco tiene que prestar el dinero para ganar intereses para pagarle a los depositantes. Cuando tú haces un presupuesto para los próximos 12 meses, tú no tienes el dinero en caja. De la misma manera, cuando tú compras una casa y te comprometes a pagar una hipoteca de $200,000, tú no tienes los $200,000 necesariamente en tu cuenta de banco. El banco que te presta hace una proyección de que tú vas a tener un ingreso mensual, de que te va a permitir pagar la hipoteca. Cuando se hizo el presupuesto último del municipio de San Juan, fue antes de la pandemia. Y obviamente la pandemia costó a todos los municipios por igual una reducción de ingresos fundamental. Cuando tú tienes una reducción de ingresos, tú tienes que decidir qué pagas y qué no pagas. Este asunto de la pensión vino por la ley que se eliminó, en lo que llamaban el pay to go.
La ley 29.
Claro. Entonces, el municipio que no tenía esa obligación hasta que ocurrió el asunto de la ley, tuvo que tomar una decisión. Se reduce los ingresos. Tú tienes que decidir qué tú vas a pagar y qué tú no vas a pagar. El municipio tomó la decisión, número uno, de pagar todo lo que tuviese que ver con salud para salvar vidas, el hospital, los CDT. Número dos, de pagar la jornada completa de los 6,000 empleados públicos. O sea, en este municipio no se les recortó por nada a un solo empleado. Todos cobraron su jornada. Se atrasó el pago del bono, se atrasaron unos pagos, pero la prioridad que se tomó fueron básicamente atender el sistema de salud, que no faltara dinero para el sistema de salud del municipio, que lo corre el municipio, y número dos, que no faltara dinero para pagar la quincena de los 6,000 empleados. Ah, el dinero, hay dinero que están atrasados, que hay que atenderlo, pero obviamente cuando tú haces un presupuesto que tiene que ver con ingresos a base de las patentes municipales, de los arbitrios, de los del crimen, todos esos ingresos se cayeron al piso. El municipio tuvo entonces que tomar la decisión que tú pagas primero y que dejas atrás como un ser humano que tiene ese problema, tiene que pagar la hipoteca de su casa, tiene que pagar la comida de su casa. O sea, ¿cuáles son tus prioridades? Y esa fue la decisión que tomó el municipio y yo no veo ningún problema. O sea, ese problema hay que atender, el problema de las pensiones, que es un problema fundamentalmente del Estado central, porque lo que le están cobrando al municipio, el municipio aporta 40% del dinero de la reforma de salud, del dinero de las pensiones, del dinero de equiparación de los municipios, cuando San Juan es solamente el 10% de la población de Puerto Rico. La carga que tiene el municipio de San Juan es una carga demasiado de grande para el municipio de San Juan, y eso Miguel Romero tendrá que atenderlo, porque ahora le corresponde a él, estoy seguro que, y no tengo duda que lo hará con la mayor responsabilidad posible, la sobrecarga que tiene el municipio de San Juan sobre los gastos de todo el sistema municipal de Puerto Rico.
Voy a pasar con Denis.
Bueno, yo creo que en este tema puedo ser breve. En términos de lo primero, yo creo que la preocupación, escuchando toda esta información, todos estos datos, es número uno. Era renovación, por lo que veo el programa Gestar, era de una renovación constante, y de que ahora no va a haber una renovación, sino que van a competir, y por más que se hable de que son hechos aislados, pues van a entrar en un asunto de competencia que no hay una garantía. Y por lo tanto eso tiene dos consecuencias. Número uno, miles de niños y niñas en una incertidumbre de recibir unos servicios, y lo que tú discutiste en una entrevista, la realidad de cientos de trabajadoras y trabajadores que van ya comenzando el 2021 sin recibir ingresos. Y si se enteraron, número uno, los empleados, porque surgió la información, el proceso de transición, y número dos, las madres y los padres se enteraron ahora, aquí, o en el proceso de transición, pues realmente es una situación bastante difícil, por no decir irresponsable, de que un programa de esa envergadura, que tiene una consecuencia en miles de familias y una persona, sea en el proceso de transición, que se recibe la información y que no haya habido una notificación. Estamos a 3 días de acabarse el cuatrenio, 3 días de acabarse el año, y de que estos trabajadores, todo indica que se van a quedar sin empleo cuando no era 100 años anteriores, y qué va a pasar con el servicio de miles de niños y niñas, que eso tiene consecuencias en jefas de familia, en tener el lugar donde enviar a sus hijos cuando deje este asunto uno a distancia o virtual. O sea que tiene un montón de complicaciones, y que me parece que hay mucho que explicar y mucho que decirle a todos estos sectores de la población de San Juan.
Sí, lo que la empleada decía, Diandra, nos enteramos en la transición, nos hubiese gustado enterarnos antes, porque pues son jefes de familia. Y la proyección para el próximo año, para el 2021, según la información que me dio esta empleada, que fue al aire, es que se iban a atender 3,896 estudiantes, ¿verdad? De los 2,100 que atienden ahora, se iban a atender más. Y en efecto, ella me dice que hubo unos señalamientos, que ya lo explicó aquí el licenciado Marcos Rigao. Esa era la denuncia que ellos pues han estado haciendo. Voy a pasar a otro tema, y es el proceso de vacunación. Quisiera saber la opinión de ustedes en torno a este particular. Hay quienes lo han criticado, ¿cómo ustedes lo ven? Comienzo contigo, Marco, que en esta ronda no había comenzado contigo, así que comienzo contigo, voy con Ángel y cierro con Denis. Marco está ahí. Bueno, pues comienzo con Ángel, no sé dónde está Marco.
Estoy aquí.
Ahí, pues, Marco. Sobre la vacunación, el proceso que se ha establecido.
Al principio se vio una desorganización, que parece que ya la están corrigiendo, muchos caciques y pocos indios ya están corrigiéndola. Obviamente aquí tiene que organizarlo alguien, una persona, capitán de un barco, una persona que tiene que dirigir la organización, y entonces seguir las etapas de una manera rigurosa. Por ejemplo, aunque yo me quiero vacunar, obviamente, y tal vez por ser mayor de edad, tengo algunas condiciones, pero voy a esperar mi turno conforme a las disposiciones de reglamentarias, tanto del Departamento de Salud como de las personas encargadas de esto. Y lo importante aquí es que se organice bien, que se sigan los procesos y que todo el mundo tenga la disciplina de cuidarse y ir cuando le toca, no tratar de velar guira, porque eso es una, eso es malísimo para el sistema, y hay que tener orden y paciencia y responsabilidad sobre todo.
Voy contigo, Ángel, y luego con Denis.
Sí, yo en ese sentido concurro con Marco. No me toca en el mismo turno de Marco, me toca un poquito más tarde, no por mucho, por cierto.
Porque no se tiran no al medio.
No, no tengo problema. Y yo siempre he dicho que mejor es cumplir lo que no cumplir.
De carretera. Estamos cerquita uno del otro. Y él sabe que yo lo quiero mucho. Pero ciertamente, al principio sí hubo una desorganización que... Y yo creo que la desorganización no fue solamente de los organizadores, sino de los ciudadanos que se confundieron y creyeron que esto era el primero que llegue, el primero que sale. Y había una lista específica de quiénes eran los que podían ir, que no era público general, sino los trabajadores de la salud que no estaban vinculados a un hospital. O sea, enfermeras, médicos, técnicos que trabajan en oficinas privadas médicas, en clínicas o en otras instituciones, ¿verdad?, que son miles. Y entonces, evidentemente, pues era como para la gente de la zona metropolitana y llegó gente de Mayagüez, de Ponce, de Aguadilla, cuando se van a abrir centros en otros puntos. Nada, yo creo que eso ya se está canalizando porque esa sigue siendo la fase 1A todavía. No hemos movido de la fase 1A. Ciertamente, creo que es importante que la prensa sea más, vaya más al detalle cuando comunica esta información, porque esto va a seguir de aquí hasta verano, de las etapas, para que el público, cuando escuche, cuando lea, comprenda con más precisión, ¿verdad?, para que no nos vuelva a pasar esto más adelante, a quiénes le toca, cuándo y dónde.
Se ha comunicado y aquí,
bueno, pero
semanalmente yo entrevisto al jefe de la Guardia Nacional.
Te voy a dar un ejemplo. Cuando empezó lo del Coliseíto, que yo leí, yo recibo, obviamente, como tú sabes, monitoreo de las 4 de la mañana en mi teléfono todos los días, de lunes a domingo, de todos los medios de Puerto Rico y algunos de Estados Unidos. Yo vi más de 4 titulares escritos esa mañana que lo que decían era: empieza la vacunación, el Coliseíto para el público. Y no especificaba que era para los trabajadores de la salud. O sea, la forma en que estaba construida la noticia no te daba el dato al principio, claro y directo, de que no era para el público general. ¿Eh? No te daba, claro, ese dato, y ese dato era el más importante. Y en la próxima etapa, yo sugiero que seamos bien quisquillosos con eso, para que el público no se confunda, bueno, de cuándo es que me toca.
Yo puedo hablar por mi medio, y voy a hablar yo aquí con propiedad, porque yo entrevisto semanalmente al jefe de la Guardia Nacional. Yo creo que parecemos con la misma cantaleta repitiendo lo mismo, siempre explicando a quién le toca. Por lo menos yo cumplo con mis responsabilidades. Por otro lado, algo que me dijo el jefe de la Guardia Nacional ayer es que Salud tiene que hacer una campaña también de orientación a la ciudadanía. Porque yo le estaba cuestionando la fiscalización, porque han surgido denuncias de que hay personas que se han colado, como decimos por ahí, que no le tocaba. Y él me decía que antes de penalizar teníamos que hacer una campaña de orientación. Yo por lo menos, por mi parte, cumplo de orientar, y que estamos en la etapa 1A todavía. Ni siquiera hemos pasado a la 1B, que son de estos trabajadores de primera fila, ¿verdad? Todavía no hemos llegado ni a esa etapa.
Y concurro contigo. Lo que leí en ese día era, no, obviamente no era de tu medio, era de otros medios escritos.
Correctos. Porque aquí por lo menos,
el público, Mili, para que el público entienda que nosotros también tenemos que cooperar, nosotros ciudadanos, en no montarnos el carro y salir corriendo, nos creemos que nos van a regalar algo, tú sabes, tenemos que ser disciplinados. Y como tú dices, estoy de acuerdo, 100%, el Departamento de Salud tiene que orientar y educar a través de los medios masivos el orden de las cosas. Pero además de eso, los colados, sepamos que no solamente pasó aquí, ha pasado en otros estados de Estados Unidos.
Sí,
exacto,
no.
En hospitales e instituciones donde están siendo procesados por las autoridades federales, sí, por el FBI.
Eso hay que fiscalizarlo, eso hay que verlo.
Claro que sí.
Mira, voy con Denis.
Una violación federal,
voy con Denis, que ya el ir aquí me hizo, ya tú sabes, la famosa
Rapidito, primero una nota al cárcel. Cuando Ángel era representante y Marcos Rigao, yo era adolescente. Por lo tanto, me parece que ahora es que yo soy en mi plena juventud representante a la Cámara. Mira, es que yo he visto, cuando tú dices que el general habla de educación, que el Departamento de Educación es el gobierno de Puerto Rico, ¿cómo es posible que tenga que ser a través de expresiones públicas que se esté pidiendo una campaña de educación cuando debe ser una responsabilidad del gobierno? Ya yo escuchaba al reciente Ciencias Médicas que va a ser el proceso por cita. Ya yo vi otros países en el mundo que desde el inicio lo están haciendo por cita y organizando. O sea, que hay diversas entidades que pueden aportar ese proceso. Escuché hablar que le van a pedir ayuda al colegio médico, pero no nos olvidemos que aquí esto incluye enfermeras, tecnólogos, un montón de otros funcionarios de la salud que están. Es planificación, organización, y de que no, de verdad es que no puede estar una persona desde las 12 de la noche del día antes haciendo filas insostenibles, y tienen que, con la apertura de estos centros regionales alrededor de toda la isla y las próximas etapas, pero debería organizar, planificar y hacer esto un proceso para que sea una motivación, no la espera, una agonía, sino que sea el proceso de vacunación una motivación para que muchas personas se vacunen, y al final del camino lo queremos, el objetivo de que el país en su inmensa mayoría estemos vacunados.
Bueno, compañeros, gracias por siempre estar disponible.
Ustedes siempre.
Gracias por estar disponible y ya saben, mucha salud en el 2021 para los tres.
Se me igual, abrazo. Feliz año.
Chao. Igual. Bueno, hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Al regreso, tiempo igual.